su gracia y calcular tu oración puede llevarme la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí, me encadené. Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay una clara intención, como dice el compañero de Fulán, de disciplinar al movimiento obrero.
La dice sobre lo que bien establecía la media sanción, que tiene que ver con poder garantizar la identificación biométrica para que los menores no puedan ingresar a los sitios de apuesta. Pero
se fueron con la convicción de que es urgente romper el bloqueo humanitario y detener ese genocidio.
Síntesis del mediodía.
A la hora 13, un minuto, con cielo nublado y lloviznas, 13 grados la temperatura, la humedad 88%.
Otro paro de docentes afecta hoy las clases en las escuelas públicas de la provincia. La medida de fuerza por reclamos salariales fue convocada por la Asociación de Maestros Bonaerenses en el marco de una huelga nacional del Frente Sindical Frendep. Recordemos que durante toda la semana sigue además la huelga de las universidades de todo el país. Y en La Plata tampoco hay clases en facultades y colegios de la UNLP.
La provincia volvió a pedir el traspaso de la unidad turística Chapadmalal. El ministro de Producción, Augusto Costa, aseguró que el gobierno de Kicillof no va a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios.
Kicillof recibe a 8 intendentes para firmar acuerdos de financiamiento para los municipios. De la firma de convenios de provincia Lixin en la gobernación participan los jefes comunales de Madariaga, Moreno, Coronel Pringles, José Cepaz, General Rodríguez, Rauch, Carlos Casares y General San Martín.
Desde la UOM denuncian que el gobierno quiere disciplinar al movimiento obrero. Así lo decía en comunicación con Radio Provincia Oscar Martínez, secretario general de la sede de Río Grande.
Hay una clara intención, como dice el compañero de Fulán, de disciplinar al movimiento obrero, de tratar de evitar que luche por defender sus derechos, que acepte las condiciones que le quieren poner a través de las leyes como la reforma laboral y tantas otras que vienen a modificar derechos históricos y conquistas que se habían logrado con muchísimo esfuerzo. Por eso que nosotros ratificamos plenamente, primero, nuestro rechazo total a cualquier intento de intervención de cualquier sector que se manifieste en contra de lo que es la decisión libre y democrática de los trabajadores, en este caso de las obreras y los obreros metalúrgicos, de decidir su conducción.
El oficialismo busca avanzar con un nuevo paquete de leyes de desregulación. En el Senado de la Nación ya ingresaron los proyectos enviados por Milei para derogar la ley de etiquetado frontal y la polémica ley de ludopatía que permite la publicidad de las apuestas online. En tanto, la Cámara de Diputados comenzará a tratar la regulación del lobby y el RIGI con incentivos fiscales para inversiones de minería y tecnología.
En tanto, afirman que el proyecto de prevención de la ludopatía favorece al lobby de las casas de apuestas legales en línea. Por Radio Provincia, el diputado de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, consideró que la iniciativa del gobierno libertario timbea la salud y la vida de miles de chicos y familias y solo persigue al juego ilegal.
Nada dice sobre lo que bien establecía la media sanción que desde hace un año se está cajoneando en el Senado, que tiene que ver con poder garantizar la identificación biométrica para que los menores no puedan ingresar a los sitios de apuesta, para prohibir totalmente todo tipo de publicidad para las ilegales, pero también para las legales, especialmente en lo que se refiere a clubes de fútbol, influencers y plataformas digitales. Nada dice de la prohibición de medios de pago con respecto al no uso de tarjetas de crédito.
Cayó en abril el consumo masivo 4,7%. Las grandes cadenas de supermercados volvieron a ser uno de los sectores más afectados, donde las ventas retrocedieron 4,5% interanual, mientras que los autoservicios independientes bajaron 3%.
Exigen que el gobierno nacional recupere a los 2 argentinos secuestrados en Libia. Se trata de Paula Jiménez y Lucas Aguilera, quienes integran el equipo de la misión global Sumut, que partió hacia Gaza con ayuda humanitaria. En diálogo con esta radio, Soledad Martínez, coordinadora del portal Nodal, donde trabajan ambos argentinos, brindó detalles de la situación.
Este convoy que procuraba llegar a Gaza termina siendo detenido y sin poder continuar con todo el envío de material humanitario. Es un territorio particular, la Libia del Este, que no es reconocida por las Naciones Unidas, su gobierno no es reconocido por Naciones Unidas, y que por lo tanto, digo, eso complica la cuestión diplomática. Lucas y Paula sabían que ponían su vida en peligro, pero se fueron con la convicción de que es urgente romper el bloqueo humanitario y detener ese genocidio inhumano.
Choferes de Uber y Didi marcharon en La Plata para exigir regulaciones y frenar multas. La protesta, convocada por la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos, incluyó una caravana hacia la municipalidad, donde entregaron petitorios al intendente Alac y al Consejo Deliberante.
Internacionales.
El presidente de Bolivia avanza en una medida excepcional en medio de la creciente tensión social. Rodrigo Paz busca contener las protestas y bloqueos que desde hace casi un mes paralizan rutas, provocan desabastecimiento y aumentan la presión sobre el gobierno. La decisión fue publicada hoy en el boletín oficial, luego de que la Asamblea Legislativa anulara una ley de 2020 que restringía la aplicación de los estados de excepción.
Deportes.
Tres equipos argentinos juegan hoy en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Rosario Central, líder de la zona H, visitará a Independiente del Valle desde las 19, mientras que Platense, segundo en la E, hará lo propio con Corinthians a las 21:30. A la misma hora, Independiente Rivadavia de Mendoza, cómodo puntero del grupo C, se medirá ante Bolívar en la altura de La Paz.
Y por la sudamericana, Racing, ya sin chances de clasificación a la próxima instancia, jugará desde las 19 en Avellaneda ante Independiente Petrolero. A la misma hora, Barraca Central, también eliminado del certamen, visitará a Vasco da Gama.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas indica neblinas en la tarde y en la noche. Para mañana jueves, neblina durante la mañana, luego mayormente nublado, mínima 8, máxima 16 grados. Y el viernes, neblinas y mayormente nublado, mínima 10, máxima 16 grados.
En este momento, en la ciudad de La Plata, el cielo está nublado con llovizna. La temperatura 13 grados, la humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta las 15.
Hasta las 15. Feno Tartaglia.
Ivana Moscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Arman un partidazo.
Deportivo 1270.
Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición de los
fresca en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Una noche de Copa Libertadores de América. Suena el himno de la Conmebol Libertadores, que le da paso a los protagonistas de la noche. Aquí están Estudiantes y el Día. Están jugando el partido por la Copa Libertadores. Viene la puerta del área, controla el arquero. La va a sacar, toma distancia. La pide el Principito, la pide Castro, la pide Mondaray, viene el centro. Arriba por atrás González Pires, alto Carrillo. Le quedó González Pires, está gol. ¡Gol! ¡Offside! ¡Offside! Dice el línea, la gol de Mondaray. Para mí no, Para mí no está adelantado a Mondaray. El árbitro va a marcar. ¡Gol! en los octavos de final de la Copa Libertadores de América si todo concluye de esta manera. Había que sufrir hasta el final, había que esperarlo hasta último momento para tratar de ganarle al DIM, donde los imposibles marchitan. Estudiantes consigue el gol del triunfo que hacía falta para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores del 2026. Lo había tomado de la solapa el equipo colombiano, lo empezó a apretar por todos lados, lo empezó a ganar por volumen futbolístico, porque nunca bajó los brazos a pesar de tener algunas limitaciones. Y apareció Mikel, apareció Mondain en la parte final de la historia, en la última hoja del libro, en la última bola de la noche, en la última historia de tantas que Estudiantes tienen su haber sobre el final. Estudiantes 1, Deportivo Independiente Medellín 0. Estudiantes está encontrando el lugar que le pertenece en la Libertadores de América. 51 y medio de 52. Hay que empezar a hacer el tiempo que antes hizo el DIM para quedarse, pibe. Chaverra, que se apure el arquero. Va a sacar Muslera, se va a terminar el partido en uno. Mira el cronómetro, el árbitro salta Carrillo, la bajó para ver el aguirre, la toma el arquero, tiene una más el DIM. Tiene una más el DIM, mira el cronómetro, el árbitro. Mira el cronómetro, ganó Estudiante. ¡Ganó Estudiante! ¡Sí, se metió! Octavo de final de la Copa Libertadores de América. Entró al lugar que le corresponde, al lugar que merece. ¿Por qué? Porque tiene historia, porque tiene chapa, porque tiene categoría, porque tiene una historia incomparable y porque tiene a todo este público que empujó desde el primer minuto. Lo ganó por el gol de Mikel Amondarain. Le ganó al DIM. Parecía que se le escurría, parecía que se les escapaba la chance, pero el equipo del DIM, que hizo tiempo todo el partido, se encontró con un Estudiante que en el final se lo llevó por delante. Estudiante le ganó Independiente Medellín 1-0.
Sentimos apoyo, aliento. Lo que pasa es que la historia de Estudiante está escrita como este tipo de partido. Tienen mucho en su historia. Y hoy fue un capítulo más. Así que ellos saben bien de qué se trata la Copa Libertadores y bueno, por suerte hoy fue clave.
Locura todo, por favor.
Qué linda es la copa, ¿no? Otra vez vamos a decirlo.
Por al eso, fin y al cabo, siempre en cualquier estado de la vida, qué lindo es ganar, ¿no?
Porque ahora, ¿por qué hay poco clima mundialista? Por estas cosas. No hay clima mundialista porque la gente quiere esto. La gente quiere esto, su equipo quiere.
Pero hace 3 años vos querés ahí cambiar el mundo, sí, con Messi.
Cuando estábamos.
Yo recuerdo que Tartaglia metía figuritas en el freezer.
Pero
yo este año no me pico.
No estamos llenos por la
conducción de la AFA, al menos a mí me ha separado, me ha aislado de esta selección.
Está bien, pero la espera, cuando salen las figuritas no hay en ningún lado. La gente quiere el álbum y te lo venden a... Te roban con los valores del álbum.
Pero digo, ¿qué quiere la gente? Ayer ¿qué fue? Un espectáculo lleno de adrenalina. El partido fue un espanto. Uh-huh. El partido fue malísimo. Estudiantes, bueno, es un equipo. 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos querés. Ganó, tenía que ganar.
Un espanto, no es demasiado.
El partido fue muy. El partido fue malo.
No fue un partido de alta gama.
El fútbol argentino.
No fue un espectáculo como vimos, por ejemplo, con Flamengo. No.
Claro.
Ni hablar el año pasado.
También. Pero cuando, si bien con Flamengo fue un partido intenso, no es que crearon 10 situaciones cada uno, ni. Fue un partido muy intenso, partido de copa. Ahora, lo que una vez más demuestra el fútbol argentino es la performance de los equipos argentinos en los torneos continentales.
Uh-huh.
hay más equipos afuera que adentro.
Y ayer San Lorenzo quedó afuera.
San Lorenzo perdió.
Recoleta de Paraguay.
Recoleta de Paraguay.
Tenés que perder. Pero
viene nada más con un empate Lorenzo, pasaba de fácil.
El fútbol argentino
quedó fuera de todo.
Ahora tiene elecciones, ¿no?
Lo llevaron a no ser competitivo, 30 equipos, una joda.
Está bien, pero vos me decís Recoleta. Y Caracas lo eliminó a Racing en Avellaneda.
Por eso te digo.
Caracas de
este
Venezuela.
Es el fútbol argentino.
Entonces digo, también.
Y
no,
Racing eliminó a Estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos?
Claro. No, bueno, porque no sobra nada a nadie.
Está bien, pero en un partido.
Y Boca se juega,
yo creo que
es
parte de un segmento de hay muy poca inversión en el fútbol y bueno, se termina anotando porque la chiquita por lo general te va mal, o en la chiquita por lo general ayer, para ganarle a los muchachos del DIM, que no tienen un plantel, la verdad, tienen un muy buen arquero, la cual no conocíamos mucho, después no tiene una figura, porque lo que quedó de Fabra es lo que quedó de mí a esta edad, y en ese sentido no tiene un conductor, no tiene un delantero al que vos tenés que cuidarte, no tiene un 5 que recupere, no tiene un 10 que juegue, no tiene un 2 que saque todo de arriba. Y bueno, ayer tuviste que esperar a la chiquita para poder ganar.
En el fútbol argentino, ¿dónde? Cuando la tocan los Di María, los Paredes, los Juanfer, los José Sosa, ahí te das cuenta que es otra clase de futbolistas los que había antes a los que hay ahora. Ahora se juega al vértigo, se juega a la segunda pelota, sí, se juega a hacer un gol con tres cabezazos adentro del área, como pasó ayer, y bueno, y está bien, y la alegría, una locura, porque además era un partido que era un quiebre,
sí,
era un quiebre en todos los sentidos.
Además todos los protagonistas.
Era un quiebre.
Todos los
era
protagonistas
un quiebre.
Hicieron, ahora, no solamente la parte deportiva, porque vos te da la posibilidad de jugar octavo de final, después obviamente si te toca Palmeira nos vimos y habrá que ser auspicioso en un cruce que te puede dar un poco más, pero también ese cabezazo de Amondrain que hubo que esperar un par de minutos te da un palo 6 de dólares.
Además en un fútbol argentino pobre,
y te da la posibilidad de, bueno, ver de qué manera te reinventás con un poco de descanso, afrontar el partido con Central desde otro punto de vista y no estando
desde
afuera de todo,
obviamente.
Desde lo emocional, y bueno, después seguramente nos meteremos con la parte táctica, sí, y lo que ha pasado ayer.
Ahora, era clave,
determinante el objetivo, era determinante para el pobre cacique, porque las viudas lo estaban esperando con cuchillo y tenedor.
Hasta el minuto 91 el cacique estaba...
¿Sabés cómo iba a ser hoy? Tenés que darle paciencia al pobre tipo que hace 2 meses está en el club y que recibió un plantel sin el nivel de años anteriores.
Está bien.
Porque queda demostrado que el equipo extraña horrores a Marcelo Antonio. Horrores. Encima, bueno, ayer no tuvo Thiago Palacio y se hizo amonestar tontamente en Brasil. Y es un equipo que no tiene juego.
Eso es para hablar con Thiago, ¿eh? Thiago, vamos a sentarnos ahí en la sillita del country, en la que está
abajo
siempre entrando.
No
se hace, Thiago, eso, ¿eh?
En la previa no de una hace. Definición no, no se hace.
No, no. Una cosa es una amarilla bien ganada. Y otra cosa, la amarilla de otro día.
El partido
de
ayer sirvió, obviamente, para cumplir con el objetivo madre de este semestre, que era clasificar a octavos de final. El famoso tema de sumar de a tres para el Mundial de Clubes, que tanto anhela Juan Sebastián Verón.
Ayer era punto doble por pasar de fase, además.
Claro, aparte de esto que estoy diciendo, le da tranquilidad al cacique Medina. Y debe servir fundamentalmente, más allá del dinero que bien menciona Nacho, que lógicamente se deduce los gastos y va a mitad y mitad con el plantel, porque los premios son así, diferente es la recaudación, que más o menos se asemeja el número a lo que recibe Estudiante de premio. Hay que sacar la parte que corresponde a las plateas de experiencia fútbol, lógicamente, pero Estudiante recauda buen dinero. Tal es así que dinero de la recaudación, ahora están ultimando los detalles, algo adelantamos ayer en el cierre de la transmisión. La idea de la dirigencia de Estudiantes es sacar el domingo a Córdoba para darle una mano a los socios que vienen gastando fortunas hace años con el tema de Copa, Triple Copa.
Muy bien.
Partidos en Santiago del Estero, bien, Marte, Estudiantes. Júpiter. Sacar 100 micros gratis.
Muy bien.
A Córdoba.
100 muy buena medida.
Muy bien.
Muy atinada.
100 por 60 aproximadamente.
60.
60, 65. Tenés cerca de 700 personas. No sé si eran 100, 120. Es un buen número.
Un numerazo, y además que sea gratis.
6.000 personas, llevar, trasladar.
Sí.
Estamos hablando de que no te alcanza el mango.
Están terminando de ultimar los detalles.
Ahora, lo que quiero decir es una sola cosa. Mirando ayer el partido, terminando, y pensaba que nada, menos de un minuto o un minuto te lleva al cielo o al infierno.
Sí.
Porque no había término medio. No. Estamos acostumbrados a vivir en el fútbol en estos tiempos de que es así. Es lo peor de todo o lo mejor de todo. Yo lo que te quería preguntar, Feno, es, ¿ya comenzó el tiempo del Telequino Charrúa?
Nah. Capaz que quedó algo en la esfera de atmósfera del
doctor. Está bien, pero esto supera.
Ayer lo posiciona. Esto supera. En la conferencia de prensa se notó una persona muy medida. Y responde aliviada, muy bien el cacique.
Aliviada
porque sabe que debía.
La silla eléctrica,
pero dijo ayer. Él entiende.
Si acá hubiera estado la silla eléctrica, hoy soy un tipo muy feliz.
Porque él entiende que el contexto, cuando él dice la Copa Libertadores se vive en este club de esta manera, cuando él asume la posibilidad de ser técnico de Estudiantes, lo hizo sabiendo, primero, el plantel con el que iba a contar, las posibilidades que el club le daba, además del contrato. Y sabiendo la exigencia, en Estudiantes la Copa Libertadores no es de paseo, no es, che, competimos porque total no pasa nada. En Estudiantes te van a pedir que llegues hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y que compitas y que ganes. Esto le van a pedir si sos técnico de Estudiantes. Y esto lo sabe el cacique Medina, es el primero que lo sabe.
Pero lo reflejó cada vez que pudo. Y la verdad que tiene un técnico terrenal. A mí, ahora vamos a entrar seguramente en la parte negativa, porque ayer hay mucho. Es una persona que reconoce mucho el plano de la realidad, cacique Medina. No le escapa, aún en la mala, un tipo bastante acorde a la realidad que vive, no niega nada, sabe muy bien dónde está, necesitaba esto, y también tiene la chance de, o yo le veo una virtud, que es ir al frente. Después podemos decidir o no si nos gusta más como arma o no, creo que estamos yendo directamente a ese tema. Pero es un tipo que lo va a buscar o que busca ganar. No especula, no mete la retranca. No le gusta el doble 9. Yo creo que el doble 9 se ha transformado en un pedido popular de la plaza y no de primera división, salvo contadas excepciones.
Ayer lo salvo cuando tenés que ir a buscarlo.
Porque ayer el pedido era ponelo a Gaich. Y en un momento le digo a Feno, no es Gaich, es Alario.
Bueno, ponelo Alario.
El doble 9 se está volviendo más un reclamo como el jugado y otra cosa. Pero me parece un tipo que ya desde la formación previa propone ir a buscar. Y ayer tuvo mucha paciencia, pero quizás demasiada,
sí, eso te iba a decir,
para ir a buscar.
Sí.
Y ayer se notó muchísimo, pero muchísimo, como la ausencia de Tomás Palacios por sobre Thiago Palacios.
Claro.
No porque tuviste que darle a Santi Núñez, que tiene 400 pelotas largas, con un chico que no tiene esa habilidad, para poder generar alguna cuestión positiva. Se nota, aún porque lo usa como tres. Y habla también del nivel de Benedetti,
y
¿no?
Y González Pires saliendo con perfil cambiado.
Se le complica.
Ayer se le complicó.
¿Cómo Tomás Palacios?
Los últimos partidos llevó el equipo para adelante. Puede jugar que mejor pasa la pelota y más para adelante va. Y ayer quedó evidenciado, esto ya visto desde la silla, la comodidad, desde el tele, desde nuestra posibilidad. Bueno, para eso estamos también. Que no era con Farías. Farías otra vez jugó un partido de 4-3 puntitos.
Arranca bien.
Tres o cuatro arranques y nos vimos. Farías no juega ahí. Y ayer era para un jugador de fútbol ahí.
Que fue Sosa.
Nosotros quisiéramos que fuera Sosa, pero era Castro, era hasta Neves. Era alguien que dé tres o cuatro pases a un compañero y no Farías. Y después creemos, suponemos, por lo que vimos, que le pesó el partido a la Ardilla Pérez.
Muchísimo.
Que probablemente
el
querido
tiempo.
Aguirre sea un jugador mucho mejor entrando que empezando.
No, es notorio eso.
Y que Guido es un fenómeno porque le tiraron 400 baldosas y el pibe bajó todo lo
a
que
pudo.
A mí
me encantó el partido de Carrillo.
Incluso en el gol.
Así como el partido ese 3 fue un
espanto. Y fíjense que ese 3,
un espanto.
Otra vez ya, ayer te decía, se nos cae del 5, se nos cae del 4 ese 3.
No
otra
se saca
vez,
de encima un jugador.
Y el que han desperdiciado un montón de pelota parada. Fíjense que las mejores son de Tobio Burgos cuando entra, que Tobio Burgos es el jugador 18, el que mejor patea la pelota parada es Tobio Burgos, sin entenderse que cada pelota parada tiene que ser gol, ¿no? La pelota parada tiene que generar algo positivo y ayer fue Tobio Burgos el que logra darle eso. Nadie esperaba, todavía Burgos, creo que los cambios tenían una planificación, tenían un sentido, no sorprendieron a nadie, y que en alguna forma le dan resultado. Incluso los que entran faltando 10 minutos.
Hay un centro de Sosa con un veneno.
Tremenda.
Con un veneno.
Que la saca.
Que vos decís.
Nosotros creemos que José era mucho antes.
Los centros, y Alario esto, también.
Desde la comodidad nuestra de donde estábamos.
Los centros son así. Así son los centros. Bueno, pero con veneno.
La mayoría no tiran centros
así. Que el arquero le quede a mitad de camino. ¿Qué hago? ¿Salgo o me quedo? Porque la pelota va justo al medio. Entonces vos decís, centro cruzado es peligrosísimo. Es peligro de gol. Esos son los centros
que
duelen.
Y con una comba que se le aleja al arquero, además.
Y sobre todo que venía de dos centros Mesa al arco de 55 que la mandó a la segunda bandeja.
Uh-huh. Entonces, otra vez los centros de Mesa. No, aunque Mesa el primer te tiempo lleva el equipo. Es el Maxi Núñez de Sabela. Claro, te lleva el equipo.
Te lleva el equipo para adelante. En el primer tiempo se lo 30, toma
40 metros para adelante.
Ya en el segundo tiempo achicaba más para atrás el Dimi, no tenía tanto espacio.
Ahora,
ayer Guido volvió a ser Guido, ese jugador que choca, que va de arriba y los
gana,
mata
todo,
el juego
gana
aéreo,
todo de arriba,
que tuvo movilidad ayer. Por eso repito, Guido volvió a ser Guido. Comparto con Nacho, el Dimi le dio la pelota a los centrales de Estudiantes y a Piovi, ahí el equipo no tenía primer pase, fue el gran problema. Sobre todo en el primer tiempo, claramente. Yo por eso hasta en un momento dije, es Neve por Piovi. Estudiante necesita el primer pase. Porque estaba jugado, aparte no necesitabas un 5 de marca. Y después, bueno, ver si podía entrar Sosa, quién salía, quién no salía.
Ahora, pero con esta...
Yo creo que ayer los cambios los hizo bien. Algunos puede decir tarde, temprano. Los cambios de nombre los hizo bien.
Los cambios de nombre estamos de acuerdo. Ahora, si esa última pelota no hubiese entrado, ¿vos no dirías, por ejemplo, que Alario tendría que haber entrado antes y Sosa también?
¿Qué sé yo?
Y probablemente. Yo creo que lo de Sosa se imponía... Te faltaba uno que juega la pelota, no un Farías de explosión. En todo caso, Farías juega mejor cuando es segundo 9, no esto con una línea de 3 ahí adelante. Sí. Ayer Estudiantes nunca jugó con un triángulo invertido, nunca usó esa figura. No. Lo que usaba era la chance de explotar un poco las bandas, aunque Pérez iba más para adentro y Cetré iba más para afuera. Lo de Pérez tiene más que ver con Mesa, porque Benedetti no pasó tanto.
Casi nada pasó.
Pero te faltaba alguien que dé 3 o 4 pases en un metro. Era o Castro, o para nosotros era Sosa, hasta el propio Neves en otra posición, pero no Farías. Y eso lo terminó llevando. Después hay problemas o miserias de todo el semestre. Le cuesta horrores generar alguna jugada interesante. Otra vez Muslera te saca la única que iba adentro, te la saca. Y además, es un equipo que cuando logra llevar la pelota... Esto es un término muy del básquet. Todos cuando jugábamos al básquet, buscábamos llevar la pelota a un jugador preponderante.
Claro.
O al que jugaba la zona baja, o al base. Mm. Entonces, vos dabas una serie de movimientos para poner la pelota en un lugar y de ahí liquidar la jugada. Estudiantes tienen la virtud de llevarla hasta Cetré o llevarla hasta Pérez... Y volver fastidiosamente para atrás.
Exactamente.
Entonces, otra vez volvés a armar, se te arman 4 líneas de 20 que te pone el rival, y bueno, salvo el Manchester City y alguno más, son pocos los que resuelven con todos los jugadores atrás en 2 metros. Entonces, eso se termina notando. Entonces, aún así rompiendo como Mesa, aún así rompiendo como Cetré, después los centros son de malos a muy malos. Sin entenderse porque cada centro tiene que ser gol, esto es una obviedad. Pero digo, lleva la pelota a los puntos neurálgicos y vuelve para atrás. Logra romper con alguna corrida, sobre todo de Aguirre, que parece el más preponderante, y en el centro termina siendo generalmente improductivo. Tuvo mucha pelota parada a favor, bastante poco
resultado
hasta que entró Sosa y Toby Borges.
No hay mejor manera que terminar esta parte, sobre todo con lo del fin de semana, ojalá termine bien de esta manera.
Cuando baja la espuma, la emoción, la locura y demás, viene el análisis finito de qué necesita. ¿Qué necesita este equipo para allá?
¿Qué necesita y cuánto te costó? ¿Te costó ganarle a un equipo? ¡Qué chiquito!
Por eso
le llevó 2 veces. Una vez la sacó Muslera, otra vez la tiró arriba del travesaño. Pero se llegan a meter en un equipo diferente, que tenga definición y...
Con más jerarquía.
Flamengo
te llevó una vez y hizo un gol. El tema es, que y lo decía ayer en el comentario, que y de alguna manera, no sé si terminé la frase en el arranque del programa, más allá de todo lo que significó el triunfo de ayer, de un logro obtenido importante, porque fue el primer objetivo planteado para este semestre, y la euforia del hincha, porque para el hincha estudiante la Copa de Libertadores, como digo siempre, es un idilio eterno, es un amor difícil de explicar. Este partido debe seguir o debe significar, servir para que después del domingo y ya en tiempos de vacaciones se analice fehacientemente cuáles son los puntos a reforzar por estudiantes. No es tan difícil, no es tan difícil. Pero tiene que servir y mucho. Y no se pueden volver a equivocar.
13:30. Vamos a invitar a los amigos en el 221-614-4932. Estuvieron en la cancha, lo vieron por tele, escucharon a Lucho. Fue un partido de mucho ambiente.
Qué grito de Lucho, ¿eh?
Sonido ambiente. Los que escuchamos la radio notábamos ese sonido.
Esta vez el VAR sirvió.
Sí.
Para evitar una injusticia.
Y en la primera imagen parece otra cosa.
Pero te voy a decir algo, ¿qué? Porque ayer discutíamos con Lucho, ojo de relator, dijo que estaba habilitado. Para mí era un sai clarísimo. ¿Sabes qué lo salva ayer a estudiante? Que había una cámara
en
la platea de uno.
Sí, si no, yo me acordé del señor que entrevistó a Marita Duarte desde el móvil.
Si no,
hay 15 cámaras.
La primera era medio cuerpo.
La primera era
offside de la cámara que está en
cuando vimos las líneas, nos dimos cuenta. La otra cámara con la línea nos dimos cuenta que estaba habilitado.
La seguimos hasta las 3 de la tarde. 221-614-4932. Javi Lofeudo nos pone en el aire. Estamos con la producción Fantasma. Recibimos a los oyentes. Ya viene el radar. Primero las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 13:31 minutos, cielo cubierto con llovizna débil, 14 grados la temperatura, 86 el porcentaje de humedad. El intendente de Castelli dijo que si los intendentes abandonaran a la gente como hace Milei, habría un genocidio social. Por Radio Provincia, Francisco Echarren señaló que la situación en los municipios es muy compleja y que el gobierno bonaerense está oficiando como escudo.
Indignado como argentino, la verdad que es imposible no odiar lo que hace Milei, no odiar lo que representa este tipo. Este tipo está rompiéndole la vida a la gente y nosotros estamos en el medio intentando con todas las herramientas que uno tiene como intendente, que no son muchas, poder amortiguar eso. Por eso cuando Axel Kicillof dice que somos el escudo entre la barbarie y la gente, es verdad. Si nosotros no contáramos con la ayuda y el acompañamiento del gobierno provincial, esto sería un genocidio social.
Transcurre en territorio bonaerense un paro docente.
Fue convocado por la Asociación Maestros Bonaerenses. El reclamo tiene que ver con una cuestión salarial y con una llamada urgente a paritarias. Así lo contaba Claudio Vigne, secretario general de la Asociación Maestros Bonaerenses.
En ese sentido, lo que estamos diciendo, está claro que la política económica de ajuste, ¿no?, para toda la clase trabajadora es consecuencia del gobierno nacional, ¿sí? Nosotros lo tenemos recontra claro, lo sabemos, repudiamos esa política económica que lleva adelante el gobierno de Milei, pero sí también nuestro empleador es la provincia de Buenos Aires.
Desde La Plata, Marcio Gea, Informa Provincia. Denuncian una ola de suicidios en los centros de detención migratoria de Estados Unidos. Con la muerte del colombiano Brian Garzón, organismos de derechos humanos expresaron su repudio a los métodos de detención en Washington. El joven fue encontrado inconsciente en su celda luego de solicitar en reiteradas oportunidades poder hablar con su madre. Y este es el estado del tiempo en la zona de Ramallo, provincia de Buenos Aires, cielo cubierto, 14 grados la temperatura, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sistema de gestión de clubes, venta online,
ticket digital,
débitos automáticos,
gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Deportivo 1270.
La mejor información y la discusión más caliente.
Por Radio Provincia.
Muchachos, ¿cómo están? Bueno, la mística, qué linda la mística, pero qué manera de sufrir, dejar de joder. Bueno, creo que lo más importante y rescatable fue el haber pasado a pesar del sufrimiento, y va a ser más importante aún que hayan visto los dirigentes y hayan entendido que para tener aspiraciones más o menos serias dentro de la Copa necesitamos mínimo 3 refuerzos de categoría, porque no tenemos poder ofensivo. Me asombra mucho también cómo perdimos el juego aéreo. Ayer los colombianos se cansaron de ganar de arriba, sacando el gol. Creo que no sé si ganamos 1 o 2 nada más. Pero goles de córner, ¿cuántos ya no hacemos? Y bueno, espero que esto sirva para encarar el futuro un poquito mejor, porque tenemos muchos jugadores que son una perinola, ¿viste? Depende cómo cae. Si cae un día que está bien, sirve, si no, no, pero tenemos que consolidar un poco toda la estructura.
Bueno,
Bueno, espero que después del Mundial Fenito le siga dando estudiante, porque cuando Feno le da estudiante, gana. Coincido con él, que el equipo juega mal y un montón de cosas, y el mercado de pases. Pero no paramos de ganar, no paramos de ganar. Ganamos los clásicos, el clásico del siglo de los siglos de los siglos. Salimos campeón, estamos en octavo de la Libertadores. Ahora Medina no es telequino. Domínguez solo es telequino. Por favor, Feno, tené un poquito de grandeza y decir que Domínguez es un señor técnico. Porque ayer hubiera primero planteado otra cosa. Hubiera puesto Sosa de entrada, hecho los cambios antes, ¿sí? Porque más de una vez Domínguez, sobre la marcha, corrigió errores. Es mucho más técnico que Medina. Muchísimo más técnico. Pero bueno, ahora está Medina y hay que bancarlo a Medina. Un abrazo para todos y nada, feliz.
Salud la barra. Leo de Berazategui les habla. Le quiero mandar un saludo y un abrazo enorme a Feno. Qué fenómeno que sos, Fenito, ¿eh? Un abrazo.
Buenas tardes, gente de provincia. Les hablo Oscar de Villa Crespo. Bueno, re contento por la victoria. Se dio como en los últimos minutos. Y gracias a Dios que fue en los últimos minutos. Porque si Estudiantes a lo mejor hacía el gol a los 15 minutos del segundo tiempo, te lo empataban el DIN. Que el DIN, si se hubiera dedicado a jugar y no hacer la cantidad de tiempo de tirarse al piso y buscar cada fallo a favor, hubiera sido un partido más lindo y a lo mejor se hubiera clasificado el DIN, pero se dedicó todo el partido y pagó el precio de haber hecho tiempo. Nada más, gracias.
Mística es la esencia del equipo desde un punto de vista deportivo. Son sus cualidades: Estudiante resiliente, copero, valiente, glorioso. Y la sustancia es la que ponen los jugadores en la cancha, que es la materialización de la esencia. Vamos, Pincha. Saludos, Daniel de La Plata.
Muy buenos días, muchachos de Radio Provincia, ¿no? Qué linda mañana. Hoy quería comentar que Estudiantes, los tres de adelante, ponga quien ponga, son un desastre. Carrillo está muy bajo de nivel, muy bajo. Y ni hablemos de C3. Yo lo que le diría que, como creo que van a comprar algún jugador, porque así nos quedamos en el medio, que traigan un jugador habilidoso, gambeteador, y otro que organice. Que sea un armador de juego, porque Estudiante evidentemente carece de todo eso y necesitamos un jugador así. Y después quiero decir que Medina tiene también lo suyo, tiene suerte, porque muchos se jactaban sobre Eduardo Domínguez, pero también tiene la suya. Llegó a perder y perdíamos el semestre. Adiós, muchachos.
Buenos días, chicas y chicos. El espanto fue el equipo del DIN. Está bien, está en su derecho a hacer tiempo, todo lo que quiera. Me pareció, nosotros lo hemos hecho en su época, pero estábamos dentro de la regla. Pero fue un abuso ayer. Y llegó lo merecido. Estudiante lo ganó bien. Lo metió en un arco. En los últimos 20 minutos lo metió en un arco. El técnico estuvo bien en poner delantero. Para mí lo tenía que haber puesto 20 minutos antes a Sosa, pero bueno, se le dio. Y la verdad, lo felicito, porque el tipo se la jugó como se la viene jugando hace rato. No se le daba en esos partidos importantes, ayer se le dio. Y bueno, vamos, Pincha, carajo.
Hola, gente del Coro de Ensenada. Bueno, había que ganar y se ganó, que era lo más importante. Este equipo sigue pagando el pésimo mercado de pase del verano 2025, que se gastó mucho y mal. Espero que el club le haga un buen mercado de pase al cacique, que se lo merece, que para mí es muy buen técnico, muy buen técnico. Lo dije varias veces, por más que ayer hubiéramos ido a la Sudamericana, el cacique tenía que seguir igual. Pero bueno, hay que hacer un buen mercado de pases y evidentemente en este momento es mejor. El compañero de Carrillo es Alario. Es Alario. Y bueno, a seguir. Bueno, qué relator, Lucho. Qué relator, la puta madre.
Saltarín. qué buen tema,
dividido.
Me encanta esta canción.
A ver, un poquito más, Rara.
Canta. Dale, dale, Sergio Ravena. No, no, después de la primera media hora que hicimos, lo último que me falta es que yo cante. No, pero me gusta mucho esta canción
pedacito,
de dividido.
Dale, un pedacito. Ah,
está bien así, está bien. Es acompañarlo a Moyo nada más un poquito y no faltarle el respeto. Como el Radar, que el Radar también canta. Y acompaña, muy bien. Ayer estuvo muy lúcido el Radar, estuvo muy bien. Hoy lo escuché a la mañana el Radar también hablando de... ya no habla de Estadio Esquivo, Diabólico, el de uno. Ya no es.
¿Pero cómo va a decir eso, por favor?
Rompió la pared, como Angelito Di María, ¿no? Con el estadio.
Bueno, como Medina, que también ganó su primer gran partido.
El primer gran partido. Bueno, ¿cómo estás, Manolete? ¿Cómo andás? Buen mediodía. Bueno. ¿Estás radar?
Sergio, querido.
Sí, sí.
Sergio, querido.
¿Cómo andás?
Un poco de paciencia. Fue una noche... todo lo... contrario, Esquivo y Diabólico. Pará, quiero decir algo.
Aura, Manu, aura.
¿Te digo una cosa?
Sí. Mística.
Estoy en la puerta del country, no hay entrenamiento, pero a las 3 de la tarde va a haber un momento emotivo porque se va a inaugurar un mural.
Ah, ¿sí? Había después, algo, sí, sí.
Después lo voy a contar. Después lo voy a contar. Saludamos acá a la gente de la puerta.
Tal vez del jugador, el mejor de la persona más preponderante. Sí, sí, de la sí, sí.
Yo creo que es el uno. Es el, y estoy dejando abajo.
Para mí es el uno el por uno. Diferente motivo.
El uno y después hay una lista interminable, pero el uno para mí es este señor que va a ser homenajeado, dijiste, a las 3 de la tarde.
3 de la tarde. Igual me quiero quedar con el análisis que venían haciendo del equipo. Está bueno porque, a ver, esto no está actuado. Estoy, creo que totalmente en desacuerdo con lo que plantean ustedes y creo que está bueno el debate. Hablaban de Carrillo. Yo creo que Guido levantó un poquito, sobre todo en el juego aéreo.
A mí me gustó mucho.
No,
gustó.
Yo espero mucho más. Pero el equipo tampoco lo ayuda.
No, el equipo no lo ayuda. No.
Y fue una victoria dominguesca. Dominguesca. El equipo para mí jugó horrible, horrible. Ganó a los Domínguez, con mucho culo.
Bueno, a veces, por eso yo decía, cuando baje la efervescencia, vos podés ganar un partido de estas características como el de ayer una vez. A lo sumo dos veces. Después tenés que hacer un poquito más en la Copa Libertadores, un poquito más.
Bastante más.
No, Boca llegó a una final pateando penales.
Bueno, pero ¿cuántas veces pasa
con
eso?
Con Almirón y llegó a una final de la Copa.
¿Sabés por qué te acordás de eso?
Bueno.
¿Pero sabés por qué te acordás de eso? Porque no pasa nunca.
Bueno, pero quiero decir, no es tampoco.
Jugó a eso y cuando tuvo que ir a ganar.
No voy a agudizar el paladar para con Estudiantes. Que llegue y como se pueda. Lo que digo es que no siempre la moneda va a caer de tu lado. ¿Esta vez te salvó el VAR? Sí. El que estaba en uno te salvó. Porque
te salvó
el otro...
la cámara de uno.
Bueno, la cámara de uno te salvó. Pero podría...
Por suerte estaba. No sé si está siempre la cámara de
podría
uno.
Podría no haber estado esa cámara.
Si era la de 115, era boleta. Estaba medio cuerpo sai como mínimo.
Lo que pasa...
En el golpe de vista de la cámara de 115.
Está bien, ahora cómo somos. Si hubiera pasado en otro lado por ese taloncito, nos estaríamos agarrando todas las piñas, ¿sí o no?
Y sí.
Le dan un gol al contrario por ese taloncito.
El VAR corrigió una injusticia. Y yo estoy en contra del VAR. Realmente estoy en
finita,
contra del VAR.
Finita.
Pero corrigió una injusticia, sí, Manu.
Ahora, no, yo digo lo siguiente. Si vos querés pelear algo, si querés coronar, yo no subestimo a nadie. Pero ayer viendo a C3, a Pérez, a los laterales...
O sea que está de acuerdo con mi análisis, que Estudiantes es un plantel sobrevalorado.
Totalmente.
Ah,
totalmente.
Claro. Sobrevalorado.
Y
no podés...
Todos. No. Se piensa que está para salir campeón de la
Copa. ¿Quiénes?
O le exigen como tal.
O le exigen como si fuese...
Ah, eso es otra cosa.
Es un equipo...
Igual, perdón.
No le sobra nada.
Pero es Estudiante también.
Sí, pero es Estudiante la marca. Ahora, después tiene que jugar. Pero
mira, ¿no te parece que eso también, ganar de esa manera sobre el final del partido, es ser Estudiantes?
Sí, pero eso para mí... Insisto, pasa una vez muy cada tanto. Ahora, a favor de esto que Manu está comentando.
¿Es el peor plantel o el más flojo?
No,
porque suena feo. El que menos herramientas tiene de los últimos, yo creo que de Cielisqui para acá.
Bueno, lo que pasa, para que estoy en la puerta del country,
sí.
Y si van a pisar a alguien, es a mí, no a vos.
Claro, lo que están escuchando, te
lo,
está diciendo.
Lo que digo,
sí,
te
traduzco. Que lo que digo, sí, la verdad. En esta, ahora, si no lo quieren reconocer, bueno, allá ellos.
En esta copa, salvo Flamengo.
Recordábamos el equipo de porque el otro día pasaban, no sé dónde lo vi en la red, el gol de Boselli a un equipo brasileño en el arco de 57, la pica por arriba, un golazo descomunal. Y vos ves los jugadores que había ahí. Papi.
Pero no podés comparar, Feno.
Está bien.
Hace 6 años.
No,
10
no, 6 años.
Todo
3
el
años estaba el ruso.
Pero la Copa Libertadores, insisto, saco a Flamengo, que yo creo que es el mejor.
En cuanto a nombres, el mejor.
Ha hecho grandes partidos hasta ahora.
Bueno,
hasta ahora.
Flamengo, que el otro día perdió con Palmeiras. Y nos quieren matar a todos porque Carrascal lo armó después una fiesta después del partido.
Sí, y que lo echaron, además.
Bueno, y armó una fiesta. Palmeiras está segundo de Cerro Porteño.
Claro.
Y posiblemente termine segundo Palmeira.
El equipo del profesor Holland y de Vegetti.
Entonces el Cuco Palmeira está abajo de Cerro Porteño.
Pero Sergio.
Pero después empiezan a jugar ahora.
Deja que se active ahora a partir de octavo. Palmeira,
está bien, ¿verdad? Ya sé. Ahora me van a explicar.
Ahora sale la billetera a jugar también. Yo creo que si Boca mañana gana. Riquelme va a vender la bombonera para armar un equipo por demás competitivo.
Está bien, pero a todos les cuesta. Les cuesta, Feno.
A Boca no le cuesta.
Sergio,
¿a qué? Ah, ¿le cuesta
clasificar?
Ah, sí, por supuesto. Feno. Porque el fútbol argentino es malo.
Pero perdóname, Feno.
Estamos diciendo que Cerro Porteño está primero que Palmeira.
Por favor, Boca y River gastan
millones.
Y no intimidan a nadie, por favor.
Sí, porque han hecho negociados.
Porque no se trata solo con plata.
Se trata de tener plata y saber elegir.
No,
Estudiante gastó una fortuna y eligió mal.
No, básicamente, Estudiantes hizo lo mismo que River en una escala menor.
Claro.
Pero lo tiene ahí, totalmente. Qué sé yo.
Y vos tiene ahí que le rinde bastante mejor que River y a Boca.
Uh-huh. Vos dejá que Riquelme elige los jugadores que hace todo mal.
Riquelme hace todo mal.
Bueno,
desde elección de técnico a elección de jugadores.
¿Qué deja?
Paredes vino porque de Boca.
¿Qué te dejó? La victoria, sensaciones, más allá de la algarabía, la alegría, esto es una cosa lógica por cómo se dio y demás. Hay una mirada puertas adentro de, che, al cacique vamos a darle material. ¿Cuánto material le vamos a dar?
Tiene que exigir,
ganó el material.
Y tiene que exigir porque a partir de ahora sí le vamos a exigir al cacique.
No sé qué va a pasar con Amondarain.
Para mí Amondarain el domingo, mitad
partido.
Información, mitad sensación, juega su último partido.
Bueno,
¿vale unos palitos más o algo más después de lo de ayer? Vale más. Okay.
¿Vos te acordás con Unión que también un gol muy gritado, muy celebrado también de Mikel abajo del arco? Es un volante con llegada.
Se
y
cotiza
con gol.
Todos los partidos un poco más.
¿Cuánto vale ahora? Sí.
No sé qué va a pasar con Thiago Palacios, pero sé que ya empezaron a hablar el cacique con la Secretaría Técnica para apuntar los refuerzos a traer. Ya están laburando en eso.
¿Qué posibilidad existe real de Joaquín Correa?
Yo entiendo que quiere venir. Ese es un dato más que importante. Entiendo que quiere venir. ¿Es ahora o nunca?
Yo creo que lo mismo, es ahora o nunca. O sea, si no quiere venir, después que se quede en Brasil.
Y entiendo que no hay que hacer una erogación tan grande de dinero para traerlo. Aparte no está en su mejor momento tampoco. Vos lo tenés que recuperar al Tucu
Correa.
No juega
todos los fines de semana, de hecho.
Bueno, no, mejor, eso es para picio, para una vuelta.
Acá lo que...
Al estudiante le falta un conductor.
Sí, exactamente.
Un conductor que pueda darle vida a este equipo, que pueda conectar todo lo que hacen a los costados.
Hay algo positivo.
Pero no es Correa el conductor.
Puede transformarse en conductor si quiere.
Pero no está jugando de segunda punta o no está en otra posición el Tucu Correa.
Yo creo que también, más allá de que Estudiantes necesita refuerzos y todos ya sabemos los puestos, no hace falta.
Que juegue como Lescano en argentino.
Claro.
Le va a venir muy bien a Estudiantes de la pretemporada con el preparador físico del cacique. Ya se ha visto en esta recta final una mejoría desde lo físico. Yo creo que le va a venir muy bien. Muy bien le va a venir la pretemporada.
Pero lo
descanso
venir...
y pretemporada.
Pero lo físico tiene que venir acompañado de lo futbolístico.
Pero ni hablar. Pero te da uno o dos puntos más estar bien de lo físico.
Los que lloran a Tomás Palacios...
No, Tomás Palacios tiene que jugar.
Ayer Santiago Núñez dejó en claro sí, que es un león.
Sí, pero ¿sabés qué pasa? Si los rivales le dejan la pelota a los dos centrales que salgan jugando con Maxi, con el Mariscal y con Santi Núñez, se te va a complicar. Tomás Palacio tiene muy buen pie para salir jugando.
Pero también se mandó sus macanas.
Sí,
Tomás,
pero vos
ayer fue evidente la de Palacio. Fue clarísimo. Como hasta jugando de tres, porque adelante. Ayer justificó por qué lo pone de tres por sobre Benedetti.
El rival de Estudiantes de octavos se conoce. No sé, este viernes.
Este viernes, después del mediodía.
El viernes.
O sea, va a ser un puntero de grupo.
Sí, obvio.
Un puntero de grupo y va a sorteo.
No es como antes, que era por tabla, sino por sorteo.
Y va,
o sea, te puede tocar otra vez Flamengo, por ejemplo.
¿Te puede tocar Central?
Sí, obvio.
¿Te puede tocar Independiente
Rivadavia? Los mismos de tu país ahora pueden tocar.
¿Te puede tocar, estoy pensando,
Coquimbo, Cerro Porteño?
Cerro Porteño.
¿No está la Liga de Quito?
La Liga, para mí el peor de todos es la Liga.
Liga de Quito.
Por encima, sí, pero, de los brasileños, porque la altura, la liga te la hace pagar caro.
Pero si a la liga le ganas,
¿qué?
Lo alcanzaste en el Mundial de Clubes.
Sí, pero la liga te limpia. Te limpia allá en la altura, te pasa por arriba.
Estudiantes va a definir de visitante.
Claro. Va a definir de visitante.
Bueno, Liga está en el grupo de Lanús.
Claro. Lanús, que.
Correcto.
Lanús sudamericana también. Otro
sí, sí, eso se, ya
el
se definió.
El fútbol argentino es un espanto, pero, muchacho. Pa. Sigan defendiéndolo. Bueno, te lo demuestro,
tengo
este torneo.
Tengo una pavada.
Clasifican todo ahí, salvo, bueno, Independiente y Rivadavia, que realmente demostró con crece lo que es. Central, que le tocó un grupo que juega Chupanqui, Sacachispa y.
Tengo una pavada que a ustedes les va a gustar así de la nada.
Último momento.
¿Qué pasó?
Tengo la fecha de la recontra mega super hiper final internacional.
¿Con quién? ¡Epa! Es esa?
¿Con Independiente Rivadavia o con Central?
No, con Central.
Con Central. Y hay dos finales, una con Independiente Rivadavia y otra con Central.
Sí, sí, la tengo aquí. No hay sede, obviamente, se está trabajando para que sea en Uruguay. Para mí vamos a jugar acá nomás, pero esto vieron cómo es, ¿no? La fecha es un día después del cumpleaños
¿De quién?
Del mejor de todos.
¿De quién? ¿De todos nosotros?
No, yo cumplo en diciembre, Nacho.
¿Eh? ¿Es eso vos, digo?
El mejor de todos. Ahí me sacan a mí porque no sería el mejor.
¿Puede ser 30 de octubre, que fue el cumpleaños de Diego?
¿Vos cuándo cumplís?
Yo cumplo el 25 del 9.
¿Y vos dijiste un día antes?
Un día después del cumpleaños del mejor de todos.
¿Y vos te considerás el mejor, claramente?
Claro. ¿Qué te dije? Por eso le pregunté.
26 de septiembre es la final internacional en la que están buscando llegar a buen puerto en Uruguay. Difícil para mí, no la veo. Estaría bueno. Y si no, bueno, buscaremos un estadio cómodo, Ravena. La última fue la cancha de Independencia.
Sí, claro, te lo mandan internacional por que tierra nacional.
Y a Central en buquebús.
No,
como
lo
hacen
sé, no
ahora.
Lo sé.
La
organización dispuso el 26 de septiembre.
Por ruta 8 hasta Río Cuarto, Río Cuarto a Córdoba capital.
Debe ser sábado, más imagino. Fuerte, no sé, fecha es FIFA, increíble. No tengo ni idea. Bueno, entonces la.
No, pero pará.
Bueno, lo hace jugar en Newell y listo.
Pará. Supe, sí. Vos habías dicho que cuando vuelve
cuatro
la
meses
actividad,
en la final.
Bueno. Vuelve la actividad después del Mundial, es probable que se juegue la Supercopa Argentina, ¿no?
Exactamente, pero no tengo datos.
¿Eso,
ahí,
eso es Independiente de Rivadavia?
Eso claro. No manejamos nosotros.
Sin Sebastián Villa, ¿eh?
26 es sábado.
¿Se va?
Todo sindicá que va a Boca.
Entonces, ¿qué hay? Habrá.
La noticia vuelve, es que la final de la Supercopa Internacional Estudiantes Rosario Central se va a jugar el día.
Un día después del cumpleaños de Nacho.
El 26 de septiembre.
Digo, no sabemos dónde.
En realidad, lo resumo para los editores que están atrás del teclado. Claro.
A ver cuánto tarda. Quiero ese dato también en los editores.
Entre
todo
paréntesis,
ahora.
Un día después del cumpleaños de Nacho. Sí.
26 de septiembre, la finalista de la Supercopa Internacional trabajando en Uruguay, pero
ahora no la ve.
Estudiantes tiene que jugar con Central por Copa Argentina, con Central por esta final y podría jugar con Central por Copa Libertadores.
Bueno, y estuvo un partido y juega con Central ahora en la definición de.
Tranquilamente, puede jugar con Central en Copa.
Depende de ver si queda primero o segundo Central.
No, no hay fecha del torneo mañana, de Clausura, ¿no? El sábado 26 de septiembre.
No tengo ni idea.
Y habrá fecha, alguna fecha FIFA o algo.
Puedes hacer como hacen en Europa o en la Premier. Si hay Copa del Rey y FA Cup, juegan los que tienen que jugar ese torneo, pero la Premier sigue. Después recuperan entre semanas.
Bueno, pero ya se pusieron de acuerdo en la fecha. 26 de septiembre. Eso ya es una noticia. Con lo que cuesta ponerse de acuerdo entre estudiantes.